aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La semana pasada, docentes y estudiantes de un liceo en Delta del Tigre denunciaron situaciones de violencia en la puerta, al mismo tiempo que una empresa de seguridad denunciaba a estudiantes del Liceo 26 que se encontraban realizando una intervención artística por el 20 de mayo. Los y las adolescentes son una de las poblaciones más vulnerables en cuanto a la violencia estructural que se vive en ciertas zonas de Montevideo y del país. Es por eso que la organización civil, la organización social Renacer, organiza un conversatorio titulado Criminalización de la Violencia y Disputa de Territorios desde la Perspectiva Adolescente. Para conocer más sobre esto, recibimos a la coordinadora de la organización, Ximena Gianni. Ximena, bienvenida.
Bueno, mucho gusto, gracias por recibirnos. Para nosotros es un placer estar acá en vínculo con ni más ni menos con la FIC, habilitando estos espacios de intercambio y de información para la audiencia.
El placer es nuestro. Ximena, ¿qué lo llevó a querer hacer este conversatorio? ¿Sienten que la violencia ejercida por y sobre los adolescentes es un tema que suele quedar, pasar desapercibido, que en realidad del que no se suele hablar tanto?
Bueno, bien, en un inicio, más que nada, como comentarles que es la organización a la cual me represento. Renacer es una organización de sociedad civil que ha mantenido varios convenios, que trabaja por más de 20 años con adolescentes en conflicto con la ley penal. En ese sentido, trabajamos en medidas no privativas de libertad, pero también hemos trabajado en la ejecución de políticas públicas, más que nada con MIDES, INAU también y en otras instituciones estatales. En ese sentido, puntualmente con las medidas no privativas de libertad, también nosotros trabajamos en dos territorios, que es Montevideo y el departamento de San José. Dentro del departamento de San José trabajamos en Ciudad del Plata, que es una localidad que ha demostrado un aumento demográfico muy importante y que por sus características como geográficas y distribución de territorio es una localidad bastante compleja. Asimismo, comenzamos a detectar también en los adolescentes que concurrían al programa algunas situaciones como de violencia estructural, como tú mencionabas, violencia letal y algunas cuestiones que son como bien importantes a la hora de ejecutar las medidas no privativas de libertad, pero también a la hora de trabajar articulando con el territorio, con las otras organizaciones que están allí presentes. En ese sentido, el conversatorio surge más que nada como nuestra organización, a pesar de los convenios vigentes que pueda tener con el Estado, siempre tiene como el deber, porque eso también está dentro de nuestros estatutos de conformación de la organización, de poder generar instancias de intercambio, académicas que puedan aportar conocimiento y también que pueda aportar una visión de reflexión, porque también tenemos que empoderar a todos los actores que se encuentran no solo en territorio, sino que también se encuentran estudiando, capacitándose, profesionalizándose para empezar a trabajar en esta tarea. En relación a Delta del Tigre y esto que comentaban recién de esta noticia, que es bastante, bastante compleja, nosotros lo que detectamos también, trabajando en el nodo conjuntamente con otras organizaciones lo que tiene que ver con ACE, MIDES, INAU, INISA en este caso, y el Ministerio del Interior, también se ha detectado que en esa zona hay como conflictos bastante complejos a nivel de bandas, por decirlo de alguna manera, de adolescentes que terminan lamentablemente en situaciones de violencia letal, ¿no? Que no solamente son como violencias estructurales o como que están como significativas, sino que estamos como detectando esto de que hay situaciones como comporte de armas y eso es como algo muy muy recurrente. No solamente está pasando en el Liceo Delta del Tigre, también pasa en la UTU de Playa Pascual, que también se han detectado algunas cuestiones. Es un territorio que tiene muy poquitas instituciones para educativas, centros educativos, muy poquitas también instituciones o centros juveniles, club de niños, CAIF, hay como toda una hay como mucha carencia de espacios que tengan que ver con este tipo de ofertas para los adolescentes, niños, niñas y adolescentes del territorio. Entonces también mucho tiempo libre, mucho ocio y estos conflictos de territorios también hace a que muchos adolescentes no puedan acercarse a determinados centros educativos o a determinadas ofertas educativas o recreativas, porque también eso implica que haya como, bueno, rispideces en lo que es el territorio, lo que es este, el poder circular libremente por esos centros educativos o lo que es toda la parte este, la circunferencia que eso implica.
Claro, y eso es algo fundamental que se revela en el libro Relatos de Muerte, y son justamente eso que estás uh-huh. hablando, las condiciones de vida y la realidad inmediata de los adolescentes víctimas de homicidio. ¿Esto es algo que se tiene en cuenta al momento de una investigación judicial o de una cobertura periodística, por ejemplo?
En realidad no. Esta investigación es excelente, es una investigación que es bien fresquita. Uh-huh. Ellos, en realidad, los autores del libro como que focalizan su investigación en Montevideo. Nosotros estamos hablando ahora de esto del Delta del Tigre, es el área metropolitana, es dentro del departamento de San José. Es una realidad totalmente distinta, pero igual encontramos aristas que están como atadas o bueno, tienen como algunos puntos de conexión. En realidad también, tanto el homicidio como quien es víctima, como victimario, o sea, son adolescentes. Eso también es algo que es importante, que no es solamente que sean uh-huh. Victimarios o víctimas, uh-huh. o sea, eso está como muy, muy emparejado también. A nosotros lo que nos... nosotros también estamos invitando a Nilia Viscardi, que es una de las autoras del libro, porque... nos interesa muchísimo también como promover esta investigación, porque a nosotros nos sirvió un montón también como para poder comprender algunas cuestiones, por más que eran territorios distintos, Montevideo, San José, Ciudad del Plata, uh-huh. Nos parecía que eran, bueno, había muchas aristas que se cruzaban. Sí, ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes muchas veces, características como generales es, bueno, no tienen acceso a la educación, a centros educativos, ¿no? También vienen de familias, con una madre, como único sostén de esa familia, con situaciones de extrema vulnerabilidad económicas, con dificultades de acceso a la educación y también al ámbito laboral, porque muchas veces son adolescentes que por más que sean menores de edad, que para la ley es un poco más complicado poder conseguir algún tipo de trabajo, sí tienen la necesidad y muchas veces tienen la impronta de querer trabajar y tener un acceso para poder ayudar a sostener su casa, ¿no? La olla y bueno y poder también ayudar a esa madre, que es, por lo general son de varios son familias numerosas, ¿no? Disculpe, pero me olvidé de la otra parte que me has preguntado.
No, bueno, si eso se tenía en cuenta a la hora de realizar investigaciones judiciales o coberturas periodísticas.
No, en realidad no se tiene en cuenta. Hay una cuestión que está señalado en Relatos de Muerte, pero no me quiero como meter allí porque sería buenísimo que todos y todas pudieran escucharlo el miércoles en el conversatorio a la expositora que lo va a explicar y se va a extender todo lo que sea necesario en esta parte que es bien, bien particular y bien importante, que en realidad no existe como una carátula que haga alusión a lo que son los ajustes de cuentas, ¿no? Entonces también es como que no hay una figura que a la justicia le permita como medir este tipo de infracciones. Hablamos de infracciones porque son adolescentes, son menores de edad, no hablamos de delitos.
Claro.
Porque se estableció en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en relación a el homicidio es esto, ¿no? Muchas veces sí, son situaciones que no están como hiper esclarecidas, como que son muy difíciles también de dar respuesta, mismo también por las prácticas que se dan en territorio o mismo también por todo el proceso que en el que intervienen muchos actores, no solamente la justicia. O sea, hay que recordar que siempre el adolescente pasa por una detención, ¿no? Por una conducción. Luego pasa por forense, luego pasa por un centro de internación de INISA, que es un centro transitorio, luego va a su proceso, ¿no? Va a audiencia, tiene contacto con defensor, con fiscalía. O sea, hay todo como un proceso que es bastante extenso de los adolescentes que no tienen conocimiento tampoco de cómo es en detalle y que muchas veces también estas cuestiones y lo que tiene que ver también que cómo fue captada la situación y los actores también en territorio que han participado de esa situación puede como condicionar. Entonces eso es como bastante, bastante difícil. En realidad siempre cuando vemos homicidios en la prensa siempre hablan de ¿no? Mayores de edad o jóvenes, pero no especifican tampoco cuáles son las características de ese homicidio. Y bueno, vuelvo a repetirlo, una de las cosas que hace mucho hincapié, que también Gabriel Tenenbaum hace poquito en una de las notas que le hicieron también lo volví a explicar, que bueno, que esta figura de ajuste de cuentas es algo como que no está tampoco como muy elaborado ni trabajado por parte del sistema penal.
Sí, lo hablamos, por ejemplo, con Ilia Viscardi cuando salió la publicación del libro, aquí mismo en Comunidad del Ar. Y bueno, es preocupante realmente porque es una figura que no existe, que se maneja, está muy instaurada a nivel de medios, e incluso a nivel de jerarcas públicos que utilizan la expresión permanentemente, y se va instalando, ¿no?, esta cuestión, cuando en realidad no es ninguna figura que exista y se va construyendo en realidad en ese sentido. Pero saliendo de ese tema, nos gustaría consultarte un poco acerca de en estos casos, ¿no?, justamente que decíamos de historias y de contextos complejos de extrema vulnerabilidad, ¿cómo se da el acercamiento de la mayoría de los adolescentes a los grupos delictivos en los que se terminan involucrando y después ocurriendo este tipo de hechos?
Sí, en realidad como que tampoco hay algo como que sea hiper característico, sino que también es como una conjunción de situaciones, ¿no? Los niños pasan, esto también lo hablaba Esteban Rodríguez Alzueta, que es un sociólogo abogado argentino que también está convocado para el conversatorio, que lo que él explicaba es esto, como que los niños pasan de ser como personas, sujetos de derecho en situaciones de vulnerabilidad, y se trabaja toda la parte como de protección, y luego en la adolescencia esa figura desaparece y ese adolescente tiene que volver como a posicionarse en un espacio como de social y para las políticas públicas, como también ellos los reciben, ¿no? En ese sentido. Como que trabajar desde sujeto de derecho en las adolescencias es hiper difícil porque ellos no se consideran sujetos de derecho. Eso es muy loco y es muy preocupante, pero de repente en las niñeces sí tenemos instituciones que rodean y que acompañan ese proceso, ese desarrollo. Pero muchas veces los adolescentes, niños, niñas, cuando pasan a secundaria, cuando ya no hay como esa contención a nivel institucional, ¿no?, de lo que son las escuelas, que también tienen como todo un protocolo de intervención ante situaciones de violencia, situaciones de vulnerabilidad, bueno, eso se pierde un poco, se desdibuja. Y también muchas veces eso viene acompañado de situaciones familiares, situaciones de extrema vulnerabilidad, situaciones de pobreza, situaciones de violencia, situaciones de abuso, que en ese traspaso desde la niñez y hacia la adolescencia muchas veces se lo pierde. El sistema pierde, no tiene como instituciones garantes que puedan como hacer esa percepción y esa lectura de las cuestiones que ellos van perdiendo. A su vez también la adolescencia es una etapa de la vida que nosotros estamos en contacto en constante construcción, y también a nivel neurológico, ¿no? Ahora hay pila también de ¿cómo se llama esto?, estudios de neurociencia que también hablan de por qué los adolescentes se comportan de determinada manera, ¿no? Todo eso también va de la mano y toda esa conjunción, si ese lugar donde vos te encontrás tiene muchas carencias, claramente va a ser mucho más difícil que vos también puedas salir adelante, como dicen los gurises, que vos puedas tener como alguien que te pueda acompañar, que te pueda sostener, que pueda asesorarte en determinadas cuestiones. Entonces, también lo que pasa particularmente en San José, en la parte de Ciudad del Plata, que es los lugares donde nosotros podemos hablar en ese sentido, lo que mencionamos anteriormente, hay poquísimas ofertas también para esos adolescentes. Entonces hay mucho tiempo libre, hay mucho tiempo para permanecer en el barrio. Los adolescentes también son muy fáciles de captar, ¿no? Tienen como muchas cuestiones donde ellos también son un franco fácil también para las personas que sí están en ámbitos delictivos durante muchísimo tiempo, sí están y sostienen estructuras desde el narcotráfico hasta situaciones como más complejas, y los adolescentes son personas que son fácilmente
moldeables,
¿sabes? Influenciables, ¿no? Permeables, y claro, también los pueden captar fácilmente, porque si yo tengo poco tiempo, tengo mucho tiempo libre y tengo muchísimas carencias, y también si por esto tú me estás ofreciendo otra cosa, quizás pueda...
Sí, las retribuciones juegan un rol ahí también.
Las retribuciones, el poder pararme, lo que es las masculinidades también, porque esto se da principalmente en varones, que eso también es algo importante. Hay un corte de género que está bueno también entenderlo y ponerle como una ficha a eso también. Bueno, ¿qué está pasando con los varones adolescentes que también se posicionan en ese lugar, ¿no? Necesito ser fulanito de tal para que me respeten. Con mi masculinidad la transformo en violencia para poder delimitar mis espacios. Yo pertenezco a tal lugar, pertenezco a tal barrio a tal grupo de pares. Perfecto, me van a respetar por esa manera, ¿no? Porque yo también tengo que caminar. En cierta medida es como muchos de esos relatos que también llegan a nuestro programa, ¿no? Cuando indagamos, bueno, ¿por qué, no? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y eso por un lado, lo que mencionaba anteriormente, lo del tiempo libre, la poca oferta, la poca oferta de políticas públicas por parte del Estado, y esto no es de ahora, o sea, eso también es algo que viene desde hace mucho tiempo, de que bueno, que también las adolescencias siempre quedaron como en un segundo lugar, ¿no? Uh-huh. Se le metió mucho a infancia y a infancia y primera infancia, y la adolescencia quedó un poquito relegada. Entonces, también cuando se empiezan a generar como determinados espacios como para poder hacer hincapié en políticas públicas que bueno, que promuevan los derechos, que podamos ver a esos adolescentes como sujetos de derecho, que podamos también promover instancias educativas, recreativas, que son muy importantes también, el acercamiento al ámbito laboral, que eso también es muy importante, prepararlos, bueno, educación sexual, educación de género, todas esas cuestiones, digo, está como muy relegado también. Entonces, también hoy, en la coyuntura que se atraviesa, también vemos mucho recorte de determinados programas que sí estaban en territorio y que hoy no lo están. Entonces, también eso también genera como una marcha atrás.
Sí, Mena, además, ¿crees que estas políticas o la implementación de este tipo de políticas están atadas a veces al relato político que hay a veces en campañas o por ejemplo, me refiero al relato político en relación a la criminalización de los y las adolescentes, ¿no? El ejemplo más emblemático quizá es el intento de bajar la edad de imputabilidad en el 2014, pero no se queda solo ahí. Es un relato que ha seguido a lo largo y ancho de los años también y que venía de antes. Uh-huh. Siempre que hablamos, por ejemplo, de un menor infractor y ese tipo de cosas, también el lenguaje que se
y
usa.
Y más atrás
de
el infanto medios, juvenil.
El infanto juvenil, que eso ya sí.
Se me cayó la cédula.
Sí, se te cayó la cédula mal, pero claro, pero pasa por ese lado, ¿no? La implementación de estas políticas a veces está cercada por lo que se dijo en campaña o por cómo se llevó a tal puesto.
Sí, un poco sí y un poco también es un tema de una construcción cultural y de ciudadanía, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, hay sectores políticos o partidos políticos, claramente, ¿no? Vivir sin miedo, Jorge Larrañaga, que después terminó siendo el Ministerio del Interior. También tenemos el no a la baja, el no a la reforma. O sea, nosotros venimos sistemáticamente en referéndum y plebiscitos llevando a las urnas esta decisión, estos cambios constitucionales o cambios normativos. Pero también, ¿pero por qué sucede eso también? Porque la gente también va y firma. ¿No? Porque
claro.
O sea, entonces también creo que, digo, sí, está bien, obviamente que es un discurso de derecha, creo yo, pero también entiendo que hay una construcción como cultural de la ciudadanía que también está como en una situación muy poco favorable para que estos cambios se puedan dar. Porque siempre que hablamos con el vecino o la vecina, por más de lo que sea que vote, siempre hay como un tema de seguridad. Dice seguridad, siempre se vuelca seguridad, inseguridad hacia los adolescentes. Uh-huh. Entonces eso también no lo podemos perder de vista, porque en realidad esa disgregación que se va dando sistemática hacia los y las adolescentes ya lleva décadas. Y tenemos varias generaciones dañadas por esa situación, ¿no? Dañadas porque sintieron el peso de la ley con medidas privativas o medidas no privativas en el mejor de los casos. Dañadas porque también tienen que concurrir a centros de estudio y ser el señalados en el barrio, señalados en su comunidad. Entonces, sí, hay un tema que hay que meterle, pero creo que es una responsabilidad de todos y de todas también. Sí, obviamente, como gobierno y como situaciones, como gobierno y como el gobierno que sea, que toque, la hora, el anterior, lo que sea, sí, es responsabilidad, pero también es responsabilidad de la ciudadanía empezar a hacer un cambio de paradigma y poder concientizar a esta franja generacional que implica muchísimas cosas, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, bueno, acá son adolescentes que son generaciones que las perdemos. Uh-huh. O sea, sinceramente, y eso es gravísimo y la gente no se da cuenta tampoco, como que no le cae mucho la ficha de decir, bueno, estos son adolescentes. O sea, por más que cumplas 18 años, tu matriz cerebral y neuronal va a seguir siendo, va pasito a pasito cambiando, y esto no es que para ley sí, vos sos, ya sos adulto, pero en realidad no sos parte como de esas, o sea, eso es un proceso, y ese proceso como que no se visibiliza, no se trabaja, y en ese sentido también vemos como que hay serias dificultades en esto, ¿no? En el discurso que se instala a través de los medios públicos, a través de la mala prensa, en él y la vecina, en el padre, la madre de ese chiquilín que es el compañero de clase de aquel gurí que cometió una infracción, por ejemplo. Entonces, también eso es lo que yo creo que el mayor trabajo es como comenzar a trabajar desde esa construcción, desde la ciudadanía, en un cambio cultural y de conciencia en relación de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y el gobierno tiene muchas cosas para hacer, ¿no? El gobierno o el parlamento, las leyes, porque también nosotros como
el
ciudadanos,
estado, digamos,
el estado,
pongámoslo como el estado,
exactamente, tenemos un montón de laburo para hacer.
Sí, yendo específicamente a eso, la responsabilidad del estado, hay una cuestión que está vinculada a los centros de INISA, ¿no? De qué es lo que sucede cuando los y las adolescentes están allí, y qué es lo que sucede también cuando salen. Esto también lo hemos hablado muchas veces en las situaciones de adultos privados de libertad, ¿no? Pero en los casos particularmente de adolescentes es aún más preocupante, porque trayectorias, digamos, de vida, que en algunos casos caen por delitos menores, ¿no?, terminan justamente después estando completamente vinculados del ámbito delictivo, ¿no?, por ese entorno, porque no se han generado ninguna medida sustitutiva a la privación de libertad, al encierro. ¿Cómo se ha avanzado en este sentido en los últimos años, o seguimos estando casi que en el mismo lugar, estancados?
Y esa respuesta es un poco difícil, porque también sería como importante poder trabajarlo como con números, y en ese sentido nuestra organización no tiene los números de lo que es INISA en sí, ¿no? Uh-huh. Sí sabemos, por la percepción que podemos tener nosotros por los adolescentes que llegan, hemos tenido alguna sustitución de medida de los que están privados de libertad. Sí entendemos que hay infracciones que con la ley 19.989 comienzan como la lo que son homicidios, lo que son delitos sexuales, rapiña, que es como una infracción muy muy común en los adolescentes. Eso también ha incrementado un tiempo de permanencia en los centros, ¿no? Porque son sentencias más largas, y bueno, y eso también implica que los jóvenes estén privados de libertad muchísimo más tiempo de lo que estaban anteriormente. Asimismo, también por un tema como presupuestal, eso también como cuestiones que se fueron como que no las trae, en este caso no las traigo yo, sino que son de público conocimiento. Sabemos que también en ese caso Andrea Venosa, que es una de las integrantes del directorio de INISA, lo mencionaba en una nota en La Letra Chica, el otro hace un tiempito atrás, que hay un tema presupuestal, y eso también impacta directamente en la población que está privada de libertad, porque lo que ellos señalan también es que hay muy poco recurso humano para atender esas situaciones. Así, a su vez, venimos de 2 años de pandemia, donde hubo un aislamiento y bueno, como todo este protocolo del no contacto, de no visitas, de también de quizás jóvenes también pasando la COVID dentro de los centros. Y bueno, también todo eso generó como determinadas puertitas abiertas, ¿no?, a vulneración de derechos, porque también hay sistemas que pueden llegar a colapsar. Y en ese sentido también, si a eso le sumas un tema presupuestal, como que la privación de libertad se puede poner mucho más compleja, ¿no? También lo que mencionaban era como esta situación de que tienen muy poca oferta de programas socioeducativos, ¿no? Que los adolescentes no están pudiendo como salir a estudiar, a hacer algún curso, algún taller, y esas situaciones anteriormente se daban, o por lo menos estaban con un poquito más de articulación, y bueno, y esas situaciones siempre generan como cambios positivos también en lo que es el proceso, ¿no? Nosotros, como representantes de una organización que trabaja en medidas no privativas de libertad y en resonancia también con todo lo que es el marco normativo nacional e internacional que este país rectificó, cada uno de ellos, nosotros estamos a favor de las medidas no privativas de libertad, ¿no? Entendemos que la privación de libertad tiene que ser el último recurso que se utilice para casos de infracciones gravísimas que bueno, que lo considere el magistrado, ¿no? Pero en realidad hoy lo que estamos viendo es bueno, es como este aumento de penas, ¿no? De la mano de este cambio de cambio constitucional. Y bueno, y también otra situación que no es menor es que el único juzgado que tiene especificidad en la materia es el juzgado de Montevideo. Uh-huh. También hay muchos juzgados, todos los juzgados del territorio nacional son multimateria. Entonces también es como que muchas veces te encontrás como con casos muy traídos de los pelos, y que hay gurises que, bueno, que tienen que venir a cumplir una medida no privativa de libertad por quizás por una infracción que se puede haber resuelto en una sentencia o en un acuerdo como más benévolo para el adolescente, y bueno, y no sucede, y ese adolescente se destierra también de su comunidad, tiene que viajar a Montevideo, él, su familia, ¿no? Montevideo Canelones, porque los centros de internación están en estos dos departamentos. Y bueno, eso también es algo que como que condiciona y bueno, y va generando como esta suerte de situación poco favorable para lo que es la internación en centros de INISA, ¿no?
Uh-huh. Sí, mira, antes de despedirnos, recordemos entonces todos los datos sobre el conversatorio que va a tener lugar este jueves.
No, este miércoles.
Este miércoles.
Miércoles 25 de mayo a las 19 horas. Lo vamos a hacer por plataforma Zoom. Tenemos un invitado de honor para nosotros, porque la verdad que nos gusta muchísimo cómo trabaja y toda su trayectoria, de lo que es Esteban Rodríguez Alzueta. Vamos a contar con Nilia Viscard, que es una de las autoras del libro Relatos de Muerte, bueno, socióloga, investigadora. Uh-huh. Y también vamos a contar con la presencia de William Rosa, que es fiscal de... Bueno, Fiscalía General de la Nación, y es el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Y también nos interesaba como tener una pata en ese espacio desde la Fiscalía, como para poder intercambiar con William en relación a los desafíos también que ellos perciben, ¿no?
Bien, si la gente quiere más información y si quiere enterarse cómo entrar al Zoom o a la...
Tenemos una red social que es Instagram, es OSC-Renacer. Bien. Ahí en el link, en la biografía tiene el link, que es un formulario Google para poder anotarse, es con previo registro. Y también tenemos un sitio web que es OSC Renacer, mi sitio website. Así que por allí Bien. Nos pueden encontrar.
Bien, perfecto. Recordamos la invitación. Este miércoles 25 a las 19 horas, de forma virtual, el conversatorio Criminalización de la Violencia y Disputa de Territorios desde la Perspectiva Adolescente. Hablábamos sobre todo esto, pero era una parte de todo lo que se va a estar conversando este miércoles con la coordinadora de la organización Renacer, Ximena Gianni. Sí, Ximena.
Sí, quería agregar también que nosotros en esta instancia vamos a hacer como una especie como de devolución también por parte de la organización. Bien. En relación a esta temática de cómo lo percibimos, y eso va a estar a cargo de la doctora Camila Cabrera, que es responsable de área jurídica del programa, y bueno, y allí les esperamos.
Bien, perfecto. Ximena, muchas gracias por estos
gracias
minutos.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.